precisamente una de las personas firmantes, usted lo conoce y aquí lo hemos tenido en diversas ocasiones, es Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, a quien agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada esta mañana. Luis Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Qué vale por estar acá, Luis Carlos. ¿Qué decir ante esta reforma y esta comisión que anuncian, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral? ¿Cuáles son las primeras reacciones, digamos, de lo que viene en los próximos meses?
Bueno, lo que sería deseable es que la comisión se dedique a hacer un trabajo de integración de puntos de vista de diferentes partes. No solo importa lo que piensen los integrantes de la comisión, no sabemos quién será además de Pablo Gómez, sino lo que piensa el Instituto Nacional Electoral, sus consejeros, sus vocales, los institutos electorales de los estados, los tribunales electorales, los académicos, los medios de comunicación, los empresarios, expertos internacionales. Vale la pena que se haga un trabajo. Hay tiempo. Y si hay disposición, que eso es lo que habrá que ver, creo que se puede hacer un amplio diagnóstico que permita dar buenas soluciones, no soluciones al ojo de buen cubero, no soluciones de carácter ideológico, sino soluciones de verdad que ayuden a que la democracia mejore.
Claro, hola Luis, te saluda Isaac. Esta reforma básicamente es una de los pendientes que dejó el presidente López Obrador de su reforma C. ¿Qué diferencia ves de su plan C? ¿Qué diferencia ves tú o más o menos entre esto y lo que hicieron con la reforma judicial? ¿Cuáles podrían ser esos puntos que debimos de haber aprendido del proceso de la reforma al Poder Judicial y este que podría entrar?
Bueno, uno de los temas centrales debe ser una reforma a la reforma judicial como parte muy importante, como está planteado el tema de la elección judicial, llevarlo en sus términos a la elección de 2027 es muy complicado, es muy caro y además se va a repetir la elección de los acordeones. No le conviene a nadie, ni siquiera a la presidenta de la República, tener un proceso electoral judicial tan complicado, tan mal diseñado, tan mal ejecutado. Esa es la parte judicial, pero luego está, digamos, la parte electoral de la elección de diputados, de gobernadores, de presidente de la República. Eso también se puede hacer. Yo pienso que el tema nodal de la democracia mexicana si hubiera que poner en una lista de qué es lo más importante, una cosa, por supuesto, está por encima del resto por mucho, y es el tema de la penetración del crimen organizado en las elecciones. Uh-huh. Ese es el tema más relevante. Una reforma electoral que no aborde ese asunto medular, pues en realidad estaría atendiendo asuntos secundarios.
Luis Carlos, ya decía en la presentación que ustedes firman un pronunciamiento, digo ustedes porque tú eres uno de los firmantes, pero mucha gente, está María del Carmen Alaniz, está Lorenzo Córdoba, Beatriz Galindo, Alejandra Latapí, hay 22 nombres aquí, José Wolderberg, Leonardo Valdés Zurita, están poniendo sobre la mesa, insistir, sí, que haya un diálogo, sí, que haya una reforma, y son 6 puntos los que desarrollan, si quieres, los repasamos. El primero es fortalecer los mecanismos de representación política, y aquí hablan de la subrepresentación y la sobrerepresentación.
Sí, la idea es que todos tengan cabida en el Congreso mexicano y que nadie esté más representado o menos representado respecto a los votos que recibió. En este momento, por ejemplo, hay un fenómeno de distorsión muy agudo que todos sabemos, de que la coalición oficial con el 54% de los votos tiene 74% de los diputados, lo cual claramente distorsiona el mandato de la gente. Y esto ha ocurrido en otras ocasiones en el pasado, cuando gobernaba el PRI, cuando gobernaba el PAN, nunca con tal magnitud como ahora, pero lo que se llama es que el Congreso refleje el voto de la gente.
El segundo punto, Luis Carlos Ugalde, es el de la fortalecer la autonomía e independencia. Este fue el gran tema con la reforma judicial, y ya lo decía Isaac en esta discusión, y una de las principales deficiencias de falta de diálogo y consensos. Aquí se está señalando este punto, es importantísimo fortalecer la autonomía.
Sin duda, el tema nodal y la fortaleza principal de un árbitro como el INE, de un árbitro electoral, es que no esté sometido a presiones de los jugadores, de los partidos. Entre más independiente es un árbitro, mejor puede pitar y ordenar el reglamento. Ese es el tema. Cuando estás penetrado, cuando estás uh-huh. sujeto, cuando eres sumiso frente a los partidos, no hay manera de que el INE pueda hacer bien su trabajo. A eso nos referimos.
Sí, claro, y como lo comentabas hace rato, con este tipo hay que generar esos candados para evitar que incluso el crimen organizado pueda penetrar, se coluda de alguna o de otra forma, y esas son las cosas que hay que hacer. Doctor, ¿usted en sí estaría de acuerdo en una reforma electoral? ¿Cree que sí se necesita que tratar?
Una buena reforma electoral sí se necesita, una mala reforma electoral no se necesita. Si las cosas son para empeorar, es mejor quedarnos como estamos. Pero si es para mejorar, para contener la penetración del crimen organizado, para repensar las reglas de financiamiento de los partidos y fortalecerlos para mejorar el funcionamiento del INE, por supuesto se pueden hacer cosas que pueden mejorar para introducir el voto electrónico de tal forma que en los próximos 10 o 15 años el país pueda ahorrar recursos, por supuesto. Pero si es una mala reforma electoral que piensa que hay que quitarle dinero al INE, que hay que quitarle dinero a los partidos porque así nos volvemos austeros y ahorramos dinero, eso no va a ayudar en mucho. Si se piensa que hay que desaparecer al INE y crear algo nuevo, es un enorme riesgo. Si se piensa que hay que desaparecer los plurinominales porque la gente no los quiere, es una muy mala idea. Esas cosas que pueden sonar atractivas, porque tú siempre que dices a la gente, voy a reducir costos, voy a correr gente, voy a eliminar diputados, la gente va a decir que sí, pero eso no significa que sea algo bueno que beneficie al país.
Este es un gran punto, porque incluso escuchábamos antes de entrar a la entrevista a Ricardo Monreal, que es el coordinador de los diputados, y en un mensaje de redes hizo ayer un video que dura un poco más de 3 minutos, y uno de los planteamientos que hace es que esto va a generar diálogo y también división, y algo importante que apuntó ahí el diputado Monreal es que el partido que tiene más vulnerabilidad, más riesgo en la división, en la discusión, es Morena, que tiene mayoría. Y precisamente uno de los puntos que más divide es el de los plurinominales, Luis Carlos Ugalde, que suena atractivo, que puede sonar una buena idea, pero en este punto me gustaría explicar la importancia de los plurinominales, que va a ser una de las grandes discusiones dentro de esta reforma electoral.
A ver, el primer tema que hay que decir es que los mexicanos en general sienten antipatía por sus políticos y por los diputados, porque los diputados son como el ícono más claro del comportamiento de la política, y porque además, hay que decirlo con toda claridad, una buena parte de los legisladores en México no hace su trabajo de forma responsable, no leen las iniciativas, hay una gran falta de calidad y de experiencia en el Congreso mexicano. Habiendo dicho eso, lo que también es necesario decir es que el Congreso debe asumir un papel de control, de diversidad, de pluralismo. Lo que hemos visto en los últimos años, y también pasaba cuando el PRI gobernaba, es que el Congreso no está cumpliendo su papel de vigilar al Congreso, de vigilar al gobierno, de vigilar el dinero, de hacerle mejoras a las leyes. Y eso ocurre cuando todos piensan igual o cuando todos son parte de un partido, como es el caso actual de Morena. Los plurinominales ayudan a que haya una mayor diversidad y que grupos minoritarios que no ganan elecciones puedan tener una representación. Por cierto, Pablo Gómez fue diputado de representación proporcional en 1979, cuando se inauguraron los pluris hace más de 50 años. Ahí estaba Pablo Gómez, y gracias a que se le dio a cabida a los miembros de la izquierda del Partido Comunista, es que empezaron a hacer valer su voz. Bueno, ese antecedente no podemos eliminarlo de un plumazo bajo el argumento de que la gente no quiere pluris. Uh-huh. Por supuesto, la gente no quiere pluris, y la gente tampoco quiere pagar impuestos, y la gente tampoco quiere pagar la luz. Pero eso no significa que es una buena idea quitar los precios de estos bienes.
Exactamente. Doctor, ¿a usted o alguno de estos, de los miembros que están firmando el comunicado, hasta el momento no los han buscado, ¿verdad? Me imagino, así como para decir, oigan, vengan.
No, esto se publicó ayer, por la tarde-noche, así es que no, nosotros simplemente estamos promoviendo un diálogo. Creo que el diálogo es lo que mejor ayuda para que todas las voces sean escuchadas.
Muy bien, pues doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integrale, le agradecemos muchísimo estos minutos para W Radio y Así las Cosas. Que tenga un gran día.
Muchísimas gracias. Muy buenos días. Hasta luego.